Hola amigos de Colombia Motor Fans, ¿cómo están? Muy buenas noches. Estamos en el sexto episodio del Motor Show. Recuerden que estamos en vivo por YouTube y por Facebook. También vamos a estar, nos pueden ver después on demand, también en estas plataformas, en Twitter. Y también está la versión podcast del Motor Show. Entonces aprovechen y antes de empezar, vayan y sigan a las redes sociales de Colombia Motor Fans, Facebook, Twitter, Instagram. Les conviene, créanme que les conviene. Más adelante van a ver por qué les digo que les conviene. Pero bueno, antes que nada, quiero recordarles también a todos los que se están uniendo en estos momentos a nuestras transmisiones en las distintas plataformas que el episodio de hoy, al final de este episodio, haremos un motor quiz que ya se ha vuelto habitual para ver, medir los conocimientos de nuestros audiencia y también algún día espero que también de nuestros panelistas. Pero bueno,
Ojalá.
arranquemos primero con lo primero, con la deudora amorosa de las participaciones en el Motor Quiz. Paula Rodas, ¿cómo estás? Buenas noches.
Juan, saludo cordial para ti, para Ricker, para Andrés, para toda la gente que está conectada. Algún día, en serio, de pronto me animo y participo. De pronto me animo y participo.
No me gustan las dudas.
Hay que tener certeza.
Feliz de acompañarlos el día de hoy, un tema muy interesante y ya esto empieza a calentar motores literal para el inicio de la temporada 2021 de la Fórmula 1.
Ricker, buenas noches, ¿cómo está?
Hola, ahora sí, muy bien por acá. Tenía el micrófono apagado, pero bueno, hoy viene un tema buenísimo. Yo soy que me hablo desde ya.
Hoy sí con todo, hoy sí con todo, hoy sí full participación.
Hoy sí con todo.
Listo. Y por último, don Andrés, no sé si quiera, solamente dígame sí o no, que empecemos a revelar lo que les tenemos preparados a nuestra audiencia mientras que se van sumando la gente. Si quieren lo revelamos de una vez o ahorita más tarde.
Ahorita en un ratico, yo creo, ahorita más tarde, Juan David, buenas noches para usted, para Ricker, para Paula, a todos los que nos acompañan como cada lunes acá en la noche en el Motor Show, hoy con un tema sensacional y sin duda es un debate que, contrario a lo que pasó la semana pasada, que Ricker decía, yo como que no conozco mucho de este tema, como que me abstengo. Hoy sí creo que le están saliendo carteles por todo lado al caballero Ricker Silva.
Sí, ya había hablado tanto antes de la entrada al aire que hasta el micrófono se le iba dañando. Pero bueno, entremos en materia. Uno de los primeros tangentes del tema que vamos a tocar es la política. Pero no vamos a hablar de política como todos los días porque qué pereza, sino vamos a hablar de la política en la F, en la Fórmula 1. Y yo creo que también, y esto sí lo digo como a voz propia, como en general en el deporte y cómo se maneja los deportes, pero digamos que acá nuestro énfasis será la Fórmula 1. Quiero arrancar con esta pregunta y arranco con Paula. ¿Es más política la Fórmula 1 de hoy o la de antes?
Para mí la de hoy, indiscutiblemente la de hoy es más política. Hay una cantidad de cosas que uno quisiera entender, que uno dice, pero ¿por qué le meten a esto tanta cosa? Los motores, los salarios, que la firma que por allá hizo Ferrari en el 2018 y uno aquí, 2019, perdón, y uno por aquí todavía como que, bueno, ¿qué pasó? No, definitivamente la de ahora, eso no cabe la menor duda.
Ricker, que está que se habla, pero que se habla.
Bueno, tuve aquí como un glitch con el sonido. Pues es que es bueno, no sé muy bien ahí cómo se da la vuelta. Obviamente, la Fórmula 1 creo que ha sido ya muy permeada por todos los por la publicidad, por temas políticos. Hemos tenido cosas, incluso malas frases alguna vez de Ecclestone. Y obviamente, bueno, yo creo realmente que lo que más ha afectado a la Fórmula 1 y que lo que es también lo que más le ha ayudado es la publicidad, y la publicidad ha hecho que hoy en día sea un espectáculo como más estéril, como más antiséptico, donde los pilotos no pueden hacer un montón de cosas.
Pero, un momento, perdón. Pero es que ustedes me están metiendo la publicidad y esa es otra rama. O sea, porque ahí estamos hablando de billete. O sea, hablemos de política pura y dura. O sea, corren intereses de un político, llamémoslo Pepito o Sutanito, detrás de la adjudicación, por ejemplo, de carreras de Fórmula 1? Les voy a mencionar dos casos puntuales y les cedo nuevamente la palabra a Rick. Por ejemplo, lo que es Arabia Saudí, lo que en su momento fue China. Por ejemplo, el papelón que hicieron en las últimas semanas con el supuesto nuevo autódromo de Río de Janeiro que iban a hacer, que iban a reemplazar a
Vietnam.
Interlagos. O sea, metámonos en eso, porque lo otro es publicidad, marketing, y eso va ligado, pero no es el foco. O sea, hay fuerzas un poco mayores que las de la plata, por lo menos a mi manera de ver. Ahora sí lo dejo continuar, Rick.
Ese es un tema todavía más complicado, pero yo creería, yo espero que eso también empiece a cambiar. En la época de Bernie Ecclestone había que meter un montonón de plata para poder estar, o sea, para solo pagar el cupo de un gran premio en el campeonato. Estábamos hablando de 40 millones de dólares o alrededor de eso, que era plata que nadie iba a recuperar. Esa era la matrícula al calendario. Adicional a eso, había que construir el autódromo, si no había, hacer la promoción, venderlo. Entonces, estamos hablando de cifras tan grandes que claramente ninguna persona particular por ahí podía darse ese lujo de hacerlo sola. Entonces, pues siempre han estado metidos los gobiernos. En Brasil, que fue tal vez el último show que usted mencionaba, pues con el circuito de Río, pero también con el circuito de Interlagos. Interlagos, yo creo que era el mejor acuerdo que podía tener ningún país con la Fórmula 1, porque Interlagos entraba gratis al campeonato de Fórmula 1, ¿sí? Hay que agradecerle ahí a apellidos como Fittipaldi o Senna mantener ese tipo de cosas. Y justo ahora que se les acaba el contrato, pues van a tener que empezar a pagar, y por eso ahora metieron a Bolsonaro y sus secuaces. Y pues ahí se jodió todo.
No, por si no tienen el contexto de lo que pasó con el autódromo o el supuesto autódromo de Río de Janeiro, que si se lo preguntan es algo similar como lo que pasa con el autódromo de Occidente y de Bello,
No, no
solamente
me
así
toque ese vals, señor
tangencialmente.
Juan David.
Un tricito de corrupción, sobrecostos, contratos adjudicados por derecha de parte. Cosas por ese estilo, o sea, cosas que nunca pasan en este país ni en esta región del mundo. Y básicamente se metió del estado de Río, el de Sao Paulo, se metieron los políticos, salieron a decir que sí, que no. Bolsonaro también salió a decir que sí, que se iba a trasladar el Gran Premio de Brasil. Y al final todo terminó siendo un escándalo porque un representante del, no sé cómo se llama ya, como del Parlamento o del Congreso, como para que se entienda, terminó descubriendo que todo fue, o sea, que la licitación no fue una licitación, sino que A le dijo a B, usted lo hace porque usted es mi amigo,
A
y
dedo.
todo fue un chanchullo, cosas que no pasan, o sea, que eso nunca se ha visto, cosas que no se han visto.
Y
Ahora sí, perdona
además,
Andrés, antes de seguir acá con cosas que nunca han pasado en la vida ni en
no,
América
y
Latina.
el otro chiste que tenía esa carrera era que se iba a construir sobre una suerte ahí de bosque o reserva natural. Entonces, pues también había más de una voz en contra de que se hiciera eso.
Y yo era una de esas voces, déjeme decirle, porque sí me parecería totalmente inaudito que tengan que destruir una reserva natural solo por un tema de entretenimiento. Pero bueno, eso yo creo que más adelante lo seguiremos tocando, porque yo quería antes comenzar con otro tema. La paradoja de todo esto y la política hoy día en la Fórmula 1 es mucho más influyente que antes. La paradoja de todo esto es que cuando nos vendieron que llegó Chase Carey, Bernie Ecclestone deja la Fórmula 1, ya se va a acabar todo el monopolio de Bernie. Nos juraban y nos aseguraban que se iban a derrumbar esos cimientos que tenía el campeonato del mundo. Y la verdad es que se está manteniendo peor que antes, porque ahora no solo están sosteniendo todas las mismas jugadas políticas, todos los mismos acuerdos que los siguen renovando, porque supuestamente los iban a cortar, pero el hecho de la jugada que terminó haciendo Red Bull con Honda para quedarse con los motores, para continuar con esos propulsores en Fórmula 1, con el acuerdo de todos los demás equipos, pues es una demostración de que la política sigue y se mantiene en la Fórmula 1, aun cuando nos habían prometido que supuestamente se iba a acabar. Pero la realidad es otra, la realidad es que la política hoy manda más que nada para tener desaguisados, como bien lo atinaba acá en el chat Julián Rodríguez, quien decía, o quien dice, recién lo escribió acá, lo más feo de la política es que pongan a Abu Dhabi como última carrera del año, y en esa yo coincido plenamente.
Pero venga, antes de que se me desvíen por lo que decía Andrés, que ya vamos a tocar un poquito más adelante el tema de los motores y el tema de Honda. Hay otro tema, mire, la política, por eso yo le decía en la introducción que la política ha tocado no solamente la Fórmula 1 y políticos de los que hacen programas televisivos ahora, hoy en día, que se meten en los deportes sin ninguna clase de pudor. Pero es que además hay unos temas que son geopolíticos y, por ejemplo, el caso de Arabia Saudí me parece que es el más claro y ejemplificante de las críticas que hubo a lo largo de Arabia Saudí. O sea, esto lo digo como cosa aparte, pero hace unos meses, como noviembre, si no estoy mal, diciembre, es que una columna remarcando que Arabia Saudí no es el único país donde va la Fórmula 1 que viola derechos humanos y que no tiene respeto por los derechos humanos, pero tiene lo que quieren los organizadores
Pues
de la Fórmula
será así,
1.
todos violan derechos humanos.
No, sí,
Todos.
pues obviamente, pero no es lo mismo el Reino Unido que si me dicen Arabia Saudí o si me dicen Azerbaiyán, que lleva varios años y duró varios años en guerra contra Armenia, hace no mucho. O si me dicen de Rusia y con todo lo que pasó en la situación de Ucrania y de Crimea y todo lo que ocurre geopolíticamente con Rusia. Y pues, si miramos para este lado del mundo, pues Brasil, México, Estados Unidos y un poquito más allá, Singapur, que Singapur es uno de esos países como China que son muy raros, pero que son una dictadura, pero una dictadura escondida de capitalistas comunistas, pero no saben qué son. Y el caso es que hay
Vietnam sin
opresión.
estrenarse.
Vietnam sin estrenarse lo cancelaron.
Y no
Entonces,
se va a
es esa
estrenar.
política, es eso, o sea, es esa mano negra, como para volvernos un poquito densos, esa mano negra que hay detrás de la Fórmula 1. Esos políticos, llámelo como usted quiera, tienen más injerencia, no solamente los que ponen el billete, sino tienen más injerencia que antes. ¿O les interesa, o por qué les interesa más esto? Digamos, obvio, la respuesta del billete, pero ¿por qué?
Porque es una movida que cuenta votos. Es una movida que cuenta votos. Y le tengo la anécdota perfecta para eso. Vea que en medio de todo lo que ocurrió con el circuito urbano de Valencia, que por allí nos lo comentaban en el chat de YouTube, David Quintero hablaba del circuito urbano de Valencia. Cuando se propuso llevar la Fórmula 1 a ese Gran Premio de Valencia en esa zona paradisíaca del puerto de Valencia, el puerto deportivo, toda la cosa. Bernie Ecclestone montó campaña política para asegurarse el campeonato, para asegurarse la fecha allá en Valencia. Para hacerles corta la historia, el alcalde o el gobernador, no sé cuál será la figura equivalente en España, quería llevar a la Fórmula 1 y a 3 días de las elecciones, que eran antes de asegurar el contrato, Bernie Ecclestone salió y dijo: si este señor gobernador no es reelegido, pongo en peligro la continuidad de la Fórmula 1 en Valencia. Pues por supuesto, ganó el señor gobernador o el señor alcalde, no lo sé. Entonces, esa jugada política es magistral y eso mueve demasiados intereses en la Fórmula 1, pero a mí personalmente me parece algo terrible en el deporte porque mancha y le mete demasiado interés a algo que debería ser mucho más transparente como un espectáculo deportivo.
Una cosa ahí a la par con eso. Que dicen en Facebook Julián Rodríguez, si es algo similar a lo del GP de Brasil como GP de Sao Paulo, pues justamente Sao Paulo como digamos, la prefectura de Sao Paulo, que es lo que sería la alcaldía aquí en Colombia, es la que pone la plata para asegurarse que la carrera se pueda ejecutar. Y ahora que van a tener que pagar la inscripción al campeonato como cualquier otro país de los mortales, pues van a tener que invertir mucha más plata y es por eso que el nombre cambiaría de Gran Premio de Brasil a Gran Premio de Sao Paulo.
Miren que Acá Sebastián Fuentes dice que una Fórmula 1 como cuando corría Niki Lauda era por pasión y no solo por intereses políticos, pero eso no es del todo cierto. O sea, digamos que vivimos de esa nostalgia de que todo tiempo pasado fue mejor, pero, y se lo recomiendo, hay un libro muy bueno, no recuerdo el autor en estos momentos, que se llama El hombre que inventó la Fórmula 1, que es como una especie como de relato biográfico o pseudobiográfico de Ernie
Tom Bauer, si
Eccleston,
no estoy
escrito
mal,
por
es
alguien
el
más.
autor, Tom Bauer.
Tom Bauer, sí. Sí. Exactamente, gracias Andrés. Que ahí cuentan todos los tipos de artimañas y cómo Bernie consiguió todo el poder que tuvo, en especial a nivel y toda la palanca política que tuvo por la televisión. O sea, a través de los derechos televisivos fue que logró el control político, no solamente de la Fórmula 1, sino de tener amarrados aquí, en la manito, a todos los políticos, presidentes y todo eso. Pero mira que, y también lo que decían, es que no es, o sea, esto es todo al fin, y esto sí ya lo ligo a lo que ustedes tocaron el primero, está la parte publicitaria, parte económica. O sea, si revisan, Azerbaiyán hace un par de años pautaba la camiseta de un equipo, de varios equipos de fútbol. Si se dan cuenta,
En la Liga
los
Española.
países asiáticos pautan mucho su país, o visit Bahrein, visit el país que ustedes quieran, en los equipos de fútbol, en el deporte, en todo, porque es lo que más exposición da. Pero si les preguntara, para ir cerrando eso, ¿qué gran premio? Voy a sacar a Arabia Saudí y Abu Dhabi porque ya los mencionamos. ¿Qué gran premio de los actuales, del calendario actual, creen ustedes que más beneficios políticos les da a las personas quienes lo organizan o del sitio en el que se dan, Paula?
Uy, Rusia.
O sea que a donde va siempre Putin. Putin tiene ahí un palquito todas las veces.
Es que para mí Rusia, no sé por qué pensar que Mónaco también puede estar ahí metido, pero no sé, yo creo que son muchos circuitos, pero el principal para mí es Rusia.
Es que yo creo que es muy difícil decir cuál no tiene impacto. Obviamente una carrera del Mundial de Fórmula 1 tiene impacto en todos esos países. O sea, Azerbaiyán tiene una carrera en Fórmula 1 justamente porque estaban impulsando el país, mostrando una cara nueva. Es el mismo caso de Abu Dhabi. Entonces, a todos
Por
los
ejemplo.
Emiratos Árabes están metiendo un jurgo de plata para que esa gente pueda convertirse en un hub de negocios comercial, de todo lo que quieran, turístico. Y pues, ¿qué más, qué mejor turismo que tener un gran premio de Fórmula 1 cada año?
Pero es que una cosa es tener beneficios como país, visibilidad como país. Por supuesto que en eso todos van a querer estar, porque es una vitrina publicitaria tremenda. Miren también lo que sucede con el Dakar y con otras disciplinas deportivas. Pero acá se trata es de injerencia política y cómo le dan la vuelta a ese campeonato, a esa carrera, para sacar un rédito político que no va tan alineado con el deporte. Para mí el récord iba a ser Vietnam en esta era de la Fórmula 1, pero coincido con Paula en que puede ser Rusia y para mí puede ser China también.
China es de los que siempre ha tenido creo que todos sabemos lo que pasa en China, más o menos a grosso modo podemos entender qué es lo que pasa en China, pero yo sinceramente creo que los más políticos y que tienen unos beneficios muy grandes, y no solo de la Fórmula 1, repito, esto no solamente es de la Fórmula 1, sino en general, Azerbaiyán. Después de todo lo que pasó y de todas las guerras y todos los problemas geopolíticos que ha tenido por la lucha del Alto Karabaj contra Armenia, y con una república independiente que no es reconocida y que es una situación muy complicada de explicar en pocas palabras, yo creo que Azerbaiyán, lo que es Bahrein con su dictadura, porque eso es una dictadura muy fuerte la que hay en Bahrein, y pues
Es la
Bahrein.
fuerte.
Al igual que Abu Dhabi, Arabia Saudí y casi todos los países del Golfo, tienen muchos, muchos problemas internos de represión, de vulneración de derechos humanos, y no va más allá de la cultura, ojo. Quiero dar eso muy claro y no caer en los papelones que hacen muchos medios que porque el jeque no le dio la mano a una mujer, entonces que es machista, no. O sea, también hay que entender que eso es parte de su filosofía de no darle la mano a una mujer desconocida o a, sí, que no sea su esposa. Pero tienen unos problemas de vulneración de todo tipo de intereses ajenos que muestran la cara bonita,
Bueno,
que
pero hay
muestran la
una
cara.
notica chiquita al pie, es que en Arabia Saudita hasta hace 2 años era prohibido que las mujeres manejaran y mucho menos solas. Tenían que
Sí,
estar con su
claro.
esposo al lado, ¿sí? Tuvieron que
Pero
levantar eso porque hay una vieja que se rebeló y me imagino que tuvo que salir del país para ponerse a correr autos.
sí,
Sí,
claro. Eso,
pero pues
esa es
también sí es
una.
un poquito ahí de
Ah, se rebelan por
hipocresía, ¿no? O
esto,
sea, como
por esto.
les doy el pase. Y traigo la Fórmula 1 y traigo la carrera de
Por supuesto,
campeones.
ese es el negocio.
La Fórmula E. La
Sí.
Fórmula E también. Pero, por ejemplo, en Singapur, o sea, si ustedes dicen Singapur, ustedes se imaginan las torres gigantes allá y toda
Las
la plata que
Petronas.
tiene Singapur.
Ah.
Pero Singapur es una dictadura muy dura. O sea, incluso Singapur creo que es de las dictaduras, se da parejito, parejito, sino más que con China. Se dan parejitos, solamente que lo disimulan más. Pero bueno,
Igual,
saliendo un poco del tema.
todo eso también empezó con Bernie Ecclestone, ¿no? O sea, no podemos
Desde hace
tampoco callarlo, o
muchísimos
sea.
años. Desde antes de Bernie, inclusive.
Ojo,
No,
hay
pues
también que
antes de
decir
Bernie
que
no había nada.
¿Cómo que no?
hay que decir que antes que también hay, digamos, política, o sea, cuando se mete la política en cierta forma buena, digamos que, por ejemplo, en el caso que mencionaba alguien, no recuerdo quién fue el que lo mencionó ahí en el chat, creo que fue Jorge Díaz, que decía de, por ejemplo, los grandes premios de Sudáfrica con el apartheid, que digamos que fue una estrategia propia de todo lo que el movimiento en Sudáfrica, que fue desde el rugby hasta por ejemplo, la Fórmula 1. Eso también digamos que hay que abonarlo en cierta forma. Pero bueno, más allá de los temas geopolíticos, y ya ahorita vamos a retomar la conversación, quiero recordarles que vamos a tener el motor quiz al final del programa. Estén muy pendientes. A veces muchas de las cosas que hablamos, decimos o mencionamos por ahí salen a las preguntitas del motor quiz. Entonces, muy pendientes de eso. Y ahora sí, creo que ya es un buen momento, Andrés, de decirles pues lo que les tenemos a nuestra audiencia para que estén muy pendientes, porque yo les dije, sigan a Colombia Motor Fans en las redes sociales, ahí están apareciendo ahorita en pantalla, abajito dice arroba colmotorfans en Twitter, Instagram, YouTube, en Facebook como Colombia Motor Fans, también colmotorfans.com en nuestra página, síganos, denle like, compartan estas transmisiones. También pueden escucharnos en los podcasts en su plataforma de audio favorita. Y vamos a tener una sorpresa para todos ustedes, que va a ser, creo que especial, pero os voy a dejar que la presente a Andrés. Voy a dejar que la presente a Andrés porque es algo, les va a gustar, les va a gustar y les conviene.
La verdad que sí, la verdad que sí, Wanda. Yo creo que le conviene a todos los que nos siguen acá en Colombia Motor Fans, a todos los que nos acompañan cada lunes acá en el Motor Show. Y es algo que seguramente todos quisieran tener dentro de alguna colección, ¿por qué no? Usarla con orgullo, vestirla con orgullo, porque pues les tenemos este obsequio. Aquí la estoy presentando, vamos a ver si bajo un poquito acá. Es una gorra
Eso, por ahí.
oficial del equipo Penske, del número 2, y ya saben de qué número 2, ¿no? Estamos hablando, en su momento fue el número 1, por decirlo de alguna manera, pero lucía el auto número 2, una gorra oficial Penske de Juan Pablo Montoya. Se las tenemos para ustedes, esto es parte de lo que vamos a estar obsequiando y muy pronto les vamos a estar diciendo cómo se la pueden ganar, pero esto ya está asegurado, esta gorrita se la va a llevar un fanático de nosotros, de acá de Colombia Motor Fans y del Motor Show.
Entonces, como decía Andrés, esa gorra se va, se los prometemos, no nos la vamos a quedar nosotros. Entonces, estén muy pendientes de las redes sociales de Colombia Motor Fans. Los próximos días estaremos publicando en nuestras redes sociales cómo participar para ganarse la gorrita y que después nos envíen una fotico estrenando la gorra viendo el Motor Show. Y pues nada, compártanlo con sus amigos, cuéntenles que si son fanáticos y si está trabajando, vaya y dígale que se puede ganar esta gorra con Colombia Motor Fans. Y bueno, volvemos a nuestro tema, que este es un tema que yo sé que Ricker está que se habla. Los
me
motores...
Me la ahora.
Sí. No, es que Ricker habló muy poquito la semana pasada.
Y detrás de cámaras fue quien propuso mucho el tema. De acá no nos vamos a ocultar nada, señor Ricker Silva. Usted fue el primero que dijo, ¿por qué no hablamos de esto? Nadie habla de esto. Mejor dicho, estaba indignado el señor Ricker.
¿Qué pasa con la jugada, entre comillas, que hizo Red Bull en cuanto al tema de los motores en la Fórmula 1? ¿Y qué pierde la categoría con la salida de Honda de... pues en el 2022, ¿qué pierde la categoría sin los japoneses otra vez? Señor Ricker Silva.
Sí, yo empiezo pues como contestando un poco la pregunta que estábamos haciendo en redes, que si era una buena jugada de Red Bull quedarse con los motores Honda. Pues la respuesta es sí, obvio que es una buenísima jugada para ellos. Primero, porque salvan su presencia en la Fórmula 1. Y segundo, porque se quedan con un motor muy bueno. Puede que el Honda hace 4 años hubiera sido un desastre de motor. También estaba en un desastre de equipo entonces. Y McLaren en ese momento tampoco era... O sea, le hubieran podido poner el Mercedes y tampoco iba a dar pie con bola. Y finalmente Red Bull ha demostrado... Red Bull es el único equipo que ha ganado con Renault y con Honda Carreras en esta era híbrida. O sea, es un equipazo, no podemos negarlo en absoluto. Pero a mí me parece que el elefante en el paddock es que justamente se está perdiendo un motorista en la Fórmula 1 y es lo que le hace falta a la Fórmula 1. Y la Fórmula 1 tiene una altísima dependencia en Red Bull, grandísima. Y esta no fue la primera vez que salieron rumores de que podían abandonar la Fórmula 1. Y si Red Bull abandona la Fórmula 1, hay que buscar un equipo, porque creo que el mínimo de carros en la grilla estaría en peligro si se va a Red Bull, porque son 4 plazas. Red Bull es dueña del 20% de la grilla de la Fórmula 1, y eso jamás se había visto. La Fórmula 1 jamás había dependido tanto de un solo establecimiento, que podrán ser 2 equipos independientes y uno está en Italia y el otro está en Inglaterra, pero pues si el dueño decide quitarlo, se va, así como se fue Honda ahorita de motorista. Y creo que la Fórmula 1 no debió dejar que Honda se fuera, debieron haber hecho algo más bien para salvar a Honda y no para salvar a Red Bull.
Paula, ¿Red Bull tiene mucho poder en la Fórmula 1 de hoy? ¿Tiene más que lo que tuvo en algún momento Ferrari, por ejemplo?
Tiene más que Ferrari, uff. Vale, Paula.
Sí.
No, señor.
Ahora sí me escuchan, ¿cierto?
Sí, fuerte y claro.
Ahora sí. Para mí sí tiene poder, pero todavía no tanto como en un momento lo tuvo Ferrari. Creo que está en ese proceso de querer tener mucho más poder en la Fórmula 1. Por eso de pronto quiere como decir, bueno, se va a ir Honda, pues compremos, yo venga, lo empiezo a trabajar y a futuro pues hago lo de Ferrari, que es empezar a crear mis propios motores. Pero creo que está en ese proceso y creo que ha sido como muy enfático y cada que pasa una temporada nos vamos dando cuenta que Red Bull empieza a tener un poquito más de poder al interior y no sé hasta qué punto puede ser tan bueno y hasta qué punto puede no ser tan bueno. Entonces... es un tema ahí que uno entra ya a analizar y a mirar, pero creo que Red Bull están en proceso. Más no es que todavía tenga todo ese poder, pero sí está en proceso de quererlo tener todo.
Yo discrepo, yo creo que tiene más poder del que nosotros nos imaginamos. La vez pasada, cuando ellos pelearon con Renault, también hubo un momento en el que no tenían ni idea cuál iba a ser su motorista y amenazaron, dijeron así simplemente, como lo hacía Ferrari también en una época, no, pues nos vamos de la Fórmula 1 porque pues, sin motores que... no nos sirve de nada. Y ellos ponen mucha presión. Yo creo que hoy en día tienen incluso más poder que Ferrari. Y eso sí es un punto muy, muy delicado para la Fórmula 1. Que el 20% de la grilla dependa de una sola persona que de un plumazo se puede ir. ¿A quién le va a vender Red Bull todos esos activos que tiene con Red Bull Racing y con Alfa Tauri? ¿A quién le puede vender para que eso no se caiga? Y me parece muy triste que se vaya un motorista, porque una cosa buena que tenía Honda era que no le importaba quién iba a ganar con sus motores. Claro, después de toda la mala publicidad que le hizo Alonso y McLaren por su lado ahí para defender que no estaban haciendo tampoco las cosas bien, pues Honda se quedó solo con esos dos equipos, pero pues vea, vienen ganando carreras, ganaron con los dos equipos carreras, ¿sí? Uh-huh. Es un gran motor y a ellos no les importaba si el que ganaba era McLaren o Red Bull o Alfa Tauri, a ellos lo que les importaba era poder ser campeones en algún momento con su motor y justo cuando por fin tienen una luz al final, entonces deciden largarse.
Pero es que Riker,
sí, yo no entiendo. Riker.
Nosotros ya habíamos tocado este tema en un par de episodios anteriores del Motor Show. El problema no es que un equipo tenga más poder sobre otro. Ferrari ha tenido un poder. Gracias a Ferrari se llegó al acuerdo de la Concordia, ¿sí? Gracias a lo que hizo Enzo Ferrari literal en Maranello, es que llegaron al acuerdo de la Concordia, la guerra FISA-FOCA. De pronto, si algunos de nuestros seguidores no lo conocen, allá es a donde se remonta todo el tema del Acuerdo de la Concordia, en esa famosa guerra FISA-FOCA del año 81. El problema no uh-huh. es que un equipo sea más fuerte que otro, el problema es depender de los fabricantes. Ese es el verdadero problema. A mí no me parece que sea un momento de crisis, un momento de nervios, que Honda se retire de la Fórmula 1, porque Honda como marca puede ir y venir. En los últimos 20 años creo que esta es como la cuarta vez o tercera vez que se va a ir de la Fórmula 1. Ya se había ido en los 90 cuando se cansaron de ganar con McLaren, vuelven con Baronda en el 2000, se vuelven a ir en 2008 que llega Brown, luego vuelven y ahora se vuelven a ir. Ese es el problema de las fábricas, que las fábricas aquí dependen es de un estado financiero cada 3 meses y si no les gusta se retiran. Yo me preocuparía más es el día que Renault diga, no, ya no me gustó más la Fórmula 1 porque no estoy ganando, porque puede pasar. Renault con Alpine...
Pero lo ha dicho varias veces ya en el
Fernando
pasado,
Fernando Alonso
¿no?
va a llegar a ganar con Alpine ahorita, eso es un mito, hermano. Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir en el corto plazo. Y vamos a ver...
No, pero nadie ha dicho
salvo eso. Vamos a ver, no.
Salvo catástrofe.
Yo sé que nadie lo ha dicho, Riker, pero a lo que voy es que ese tipo de decisiones pueden influir más en las decisiones de un fabricante, de una marca oficial de fábrica, que de un equipo privado. Red Bull... no estará pensando en adquirir toda esa infraestructura tan impresionante que montaron con Red Bull Powertrain para retirarse a los 2 o 3 años. Obviamente es una jugada política magistral y están replicando lo que Ferrari en su momento hizo con el Acuerdo de la Concordia, porque ya hicieron un acuerdo técnico a la medida de Red Bull. Eso es lo que vamos a tener que evaluarles de aquí al año 2024. ¿Qué tal que Red Bull empieza a ganar y empieza a dominar y Mercedes y Ferrari levanten
Pero
la mano?
No es algo diferente a lo que pasó en el 97. En el 97 Renault se fue de la Fórmula 1 y salieron unas marcas ahí, yo no sé de dónde llamadas, Mechachrome, Playlife, que cogieron los mapas de esos motores y empezaron a fabricarlos ellos. No es nada diferente a eso, solo que Mechachrome ya no existe, está
no
quebrado. Supertech creo que era la otra. Para que no tengan el presupuesto, pero la plata tampoco es nada. Toyota doblaba en presupuesto a Ferrari... Y no ganaron nada.
Porque no conocía la Fórmula 1, es que Red Bull ya conoce. Red Bull ya sabe lo que es ganar y encima tiene los recursos.
Pero miren que ustedes no están teniendo en cuenta algo que, y que más o menos lo tocaba Andrés, que son parte de los fabricantes y parte del modelo Red Bull, no solamente en Fórmula 1, sino Red Bull como compañía. Ellos hacen un producto para venta al público que al sol de hoy yo creo que es lo que menos les interesa, porque... a eso no le invierten mucho, pero Red Bull como compañía ha invertido no sé cuánta plata, no solamente en Fórmula 1, sino también en fútbol, en casi todos los deportes de este mundo. Hay alguien que es patrocinado por Red Bull, o hay un equipo de Red Bull, o hay lo que sea de Red Bull. Entonces su filosofía su modo de pensar es muy distinto a lo que son las escuderías que vienen de las fábricas, de los fabricantes. Entonces sí, ahorita Red Bull se le va a Honda, pero Red Bull dice, listo, no hay problema, yo miro cómo me las arreglo, yo armo mi propio motor. O sea, Red Bull tiene una filosofía, voy a guardar las proporciones y yo, no se me escandalicen por lo que voy a decir, pero es una lógica más o menos, es una lógica por el estilo de startup, es una lógica por el estilo de... tipo Tesla, tipo... sí, ese tipo de corporaciones que dicen, usted no me lo va a dar, listo. Yo miro cómo me las arreglo y yo lo hago yo mismo. Y no dependo de usted. Yo miro cómo lo hago yo solo y listo. El problema grave, yo creo que para la Fórmula 1, o sea, Ferrari puede que amenazara hace muchos años de que me voy, me voy, me voy, pero Ferrari se va de la Fórmula 1, ¿y qué? O sea, ¿qué hace Ferrari? O sea, como marca a modo de mercadeo, ¿qué hace
De
Ferrari?
hecho, se lo están
No
inventando ahorita,
ganan.
¿no? No saben qué hacer con la cantidad de plata que no se van a poder gastar por el tope presupuestal. Estaban hablando de ir a indicar, de fortalecer su participación en el WEC.
Que se cayó. Pero, o sea, pero sí, o sea, Ferrari no ha gastado un solo dólar en publicidad. ¿Usted cuándo ha visto un comercial de Ferrari?
Sí,
Nunca,
nunca
nunca en la
jamás.
vida.
No, pero es que ¿para qué van a meter un comercial de Ferrari que en televisión colombiana?
No, no, no. Y así sea en el Super Bowl. Así sea en el Super
Betty la
Bowl.
Fea, presentada por Ferrari. Pues no.
No, pero Ferrari se va de la Fórmula 1. ¿Y qué hace Ferrari? Porque en el resto de categorías no es que tenga una gran relevancia Ferrari como marca. En cambio, Red Bull simplemente dice cierren esto y listo. O sea, se van. Grave sería, creo que grave, grave, grave sería, por ejemplo, si se va Mercedes como fabricante, no solamente, no por el equipo Mercedes como tal, que yo creo que puede hacer hasta cierto punto algo similar a lo que hace Red Bull, sino porque deja desamparados a todos de ahí para abajo.
Es
O
más
sea, deja
peligrosa la
desamparados.
dependencia de Mercedes.
Liquidan a todos. O sea, usted
Allá
decía que
vamos
Red
con
Bull se
Red
va y
Bull,
se
es
van
lo mismo.
cuatro.
A Red Bull ahora que se convierte en un fabricante, ¿a quién le va a dar los motores para que le
No se
pongan
los va a dar
guerra?
a
A
nadie.
nadie.
Por supuesto, como
Va a ir
hizo
a buscar
Renault,
allá un equipo
no los va a
como
dar a nadie.
Williams o como Alfa Romeo. Bueno, Alfa Romeo no, pero se puede estar peleándole a Williams a Mercedes y le dice, venga, le voy a dar mis motores. ¿Sí?
Red Bull
No
no lo va a
se los va a
compartir.
dar a McLaren para que pronto le gane.
Red Bull no lo va a compartir. Red Bull se va a quedar en Red. O sea, Red Bull es un aislado. O sea, el equipo Red Bull, bueno,
Porque
y
así lo
Alfa Tauri,
hicieron.
o sea, su infraestructura
Porque
es
así lo
aislada.
causaron,
Así
Juan.
funciona el negocio.
Porque así
¿Qué,
lo
qué?
causaron.
¿Perdón?
Porque Renault, cuando termina la relación de Red Bull con Renault, terminó muy fracturada y Renault fue el primero que movió las fichas. Cuando regresa con Alpine dice, yo no le voy a dar el motor a nadie. Y Renault tiene el bagaje para hacerlo como fábrica. Es más, tiene más posibilidades de proveer motores que la misma casa de Red Bull. Entonces, los equipos y las fábricas mueven las fichas, se cierran ellos, pues no nos vengamos a indignar cuando un equipo privado dice, ah, bueno, pues yo lo voy a hacer. Igual que en su momento lo hizo Arrows al final de los 90, igual que en su momento lo hizo Jaguar cuando ingresó como marca al campeonato, obviamente con mucho más presupuesto
Eso
y
era
una
más
forma de
Ford
ganar más
promocionando
adecuada,
Jaguar.
pero pues no nos indignemos por eso, porque es más peligrosa la dependencia de una fábrica como Mercedes que sí puede dejar botados a N equipos privados.
Y quiebran,
Claro,
o sea,
total, y
se
rumores
van.
no han faltado de que Mercedes pueda terminar ahorita. Y finalmente solamente está asegurado como por 3 años que firmaron a Toto Wolff.
Sí,
Los
y que
pilotos
también,
acaban
y
en
que
un año.
Toto es. Y que to eso va a terminar siendo Toto Wolff F1 Racing Team
Prácticamente.
a este paso. A
Wolf
este paso,
GP.
porque Toto yo no sé ni cuánto, no sé cuánto porcentaje realmente tiene, por ejemplo, Toto. Pero es que ahí están las cosas. O sea, miren los modelos de negocio, cómo funciona. O sea, Force India, Racing Point, hoy Aston Martin. O sea, estoy hablando, di tres nombres y esos son 10 años, más o menos. Más o menos 10 años. Y con dueños totalmente distintos. Se me olvida el nombre del que era el de Racing, el de Force India.
Vijay Mallya,
Jamalia con escándalos de problemas de toda clase.
corrupción.
Oiga, ese es el tema del día. O sea, perdón. El título en el video que vamos a subir a YouTube tiene que tener la palabra corrupción, o si
Tiene
no,
la palabra
no
jugadita, que es más o menos lo mismo, ¿no? En el contexto colombiano reciente.
va. Don Arantia, use
Bueno,
mal el
sí.
programa, hombre.
Pero bueno. Pero miren, o sea, ese tipo de cambios tan abruptos de todas las escuderías que han pasado de ser A llamarse B, a llamarse C, a llamarse D en pequeños lapsos de tiempo, es algo que, por ejemplo, no creo que pase con Red Bull. O sea, por su misma institución y no solamente en Fórmula 1, o sea, por cómo está planificado el negocio allí. Ellos no lo van a hacer. Y Mira, o sea, y hay otros temas ahí, por ejemplo, Renault trae a Alonso, no porque Alonso vaya a ganar, o sea, yo sí estoy de acuerdo con Andrés, salvo que haya una catástrofe y, mejor dicho, se estrelle en la mitad de la parrilla por ahí, o pasen cosas locas como pasaron en 2020, o sea, no va a ganar en condiciones normales Alonso, pero es un marketing bravo, pero
Claro.
bravo, es un
Eso asegura.
negociazo.
Renault está en Fórmula 1 al menos lo que dure el contrato con Alonso.
Y le encanta la
Y
Fórmula
bueno,
1
ya.
también que haya vuelto un campeón. Después de todo es que vuelve un campeón. Es lo mismo que Schumacher en 2009.
Pero Alonso les vende, Alonso les compensa en España todo lo que no tienen el resto de países. O sea, a ellos no les importa ni siquiera ganar. Ellos ya con solamente los derechos de transmisión y con todas las cosas que arrastra Alonso en España, ya con eso quedan tranquilos. O sea, ya con eso ahí cuadramos caja.
A mí hay algo.
Y
Adelante, Juan.
es raro. No, y es que ahí es de ver hasta dónde. Además, el cambio de nombre de Renault, eso es algo que no me gusta de los fabricantes. O sea, yo los entiendo, pero no es que me guste mucho. Que el cambio de nombre de Renault F1 Team a Alpine, simplemente por queremos darle más publicidad a la línea de Alpine. Entonces, son ese tipo de jugadas de que esto puede salir muy mal si no les cuadran los números en el próximo Q.
¿Sabe qué me recuerda a mí esa historia? ¿Ustedes se acuerdan del paso y de pronto si los fanáticos lo quieren, lo podemos empezar a detallar más de pronto en alguna sección de retrovisor, en otro episodio del Motor Show, para que lo pongan en los comentarios? ¿Ustedes recuerdan el paso de Lamborghini por la Fórmula 1? A finales de los años 80, comienzos de los 90, Lamborghini tenía un motor V12 desarrollado por una leyenda de Ferrari, por Mauro Forghieri. Y después deciden dar el paso y formarse como un equipo totalmente establecido, como un constructor completo. Pero al ver el riesgo tan tenaz que tenían de fracasar como marca, decidieron no ponerle el nombre Lamborghini, le pusieron Modena Team. Entonces, de pronto eso es lo que está haciendo Renault para cubrirse, curarse en salud y no dejar su nombre como tan expuesto en caso de que haya un fracaso.
Bueno, sí,
Esa
por
puede
ejemplo,
ser
los
una,
países
esa no es
tercermundistas.
descabellada.
Sí, los países tercermundistas no vamos a comprar un Alpine. Vamos a comprar un Renault. Al
Exactamente.
concesionario, sí, bueno, al concesionario no nos mintamos. Vamos a comprar un Renault usado, pero no un Alpine.
Sí,
O sea,
señor.
no, de hecho, yo personalmente, porque alguien ya también me estaba regañando que si hay publicidad de Ferrari, me imagino que sí en Italia debía haber o en algún lado debía haber. Pero por lo menos, pues en estas latitudes eso no existe. Pero yo no he visto el primer Alpine, por lo menos en Colombia.
Yo tampoco.
No.
No, porque
Sinceramente no lo he
el
visto.
Alpine que hubo en Colombia no tiene nada que ver con Renault, ¿verdad?
El Alpine era de otra marca. Era un Alpine
Era un
Taxi
Dodge Alpine,
ochentero, sí,
creo.
señor.
No, no, eso es como el Ferrari de la Policía Nacional. Ya sabemos a quién se lo quitaron. Pero bueno.
Sí, lo que dice Julián es cierto en el chat, pues Renault tiene una marca que se llama Alpine y qué mejor vitrina que la Fórmula 1 para una marca como Alpine con herencia de carreras. Es lo mismo que pasó, que ya lo mencionó Andrés, con Ford cuando creó el equipo Jaguar, que ese era el equipo de Stewart, que Ford lo apoyaba casi como si fuera un equipo de la marca. Y luego cuando se acabó Stewart, que me parece que fue una pérdida también muy grande para la Fórmula 1, ese equipo venía bien, se volvió Jaguar y se acabó.
Pero es más o menos el mismo tipo de negocio que está haciendo Aston
Sí,
Martin.
es una jugada, o
Porque
sea,
eso no es un
es
Aston
una
Martin.
jugada. Si les va
Eso no
bien,
es un Aston
invierten
Martin.
bien, ganan prestigio. En el caso de Renault, se tapa con el nombre Alpine y dice: bueno, si nos va mal, acá fracasó Alpine,
Por
no
si
fracasó
acaso.
Renault.
Sí, porque ahora como ya ni siquiera les ponen el nombre de los motores a los equipos. Antes era Williams Ford, Williams Renault, Benetton Renault, ¿sí?
No, no,
McLaren
no.
Honda.
Ahora.
Ahora
Ahora
no, ahora es Alfa
escudería
Romeo.
y el que la plata, escudería y la plata, escudería y la plata, no, ni siquiera, la
McLaren
plata
la plata y
escudería,
luego la marca.
la plata
McLaren no
escudería.
tiene, ya no ponen el Powered by Mercedes, nada
Sí.
de eso. No, ahora eso no, pues yo ya le pagué, yo no tengo por qué hacerle publicidad. Eso también, eso sí me parece una bobada, como si nadie supiera pues que el motor ahí debajo es
Venga,
un
pero sabe
Mercedes.
que en medio de todo este tema, y yo le quiero dar acá el pie a los comentarios que nos han puesto. en el chat. Nos dice Jorge Díaz que veamos el vaso medio lleno, que ese, toda esa jugada política y lo que lideró Red Bull, volviendo a nuestro tema político de Red Bull de Honda y todo el movimiento que se dio en Fórmula 1, pues que esto puede ayudar a que los equipos piensen más estratégicamente, pues para permanecer en ese modelo económico. Y yo quisiera dejarles esa pregunta también a ustedes. Ese congelamiento de motores que se va a dar, pues ciertamente va a ayudar desde el punto de vista económico, pero ¿va a ayudar a equiparar la grilla? Porque eso es al final lo que todos están buscando, que estamos hasta acá de ver ganar a Mercedes, que sí, felicidades, Mercedes está
Sí.
dominando, pero pues, hombre, qué bueno sería ver otro equipo ganando y estando arriba.
Yo creo que esa jugada de Red Bull va a servir hasta cierto punto para mantener una estabilidad. Creo que va a ser clave lo que se pueda realizar este año en materia de desarrollo. Creo que puede ser clave. Ojalá, pues yo sé que no va a pasar, pero Mercedes no se va a confiar de que puede que tenga un mejor motor que el resto actualmente y que eso le pueda dar algo de ventaja, sino que todo se va a definir con el desarrollo que se le pueda dar esta temporada. En algún momento llegará a ser equiparable porque el motor va a dejar de, o sea, ya el motor va a ser un denominador común en todas las temporadas. Y van a tener que entrar a jugar otros factores, y esos otros factores, con los limitantes de presupuesto, son los que van a dejar ver para qué están. Puede que sí, o sea, puede que sí equipare, como también puede que simplemente mantenga el status quo un poquito más prolongado en el tiempo, pero de que por lo menos a nivel Red Bull, o sea, si yo fuera Red Bull, yo digo, es una jugada muy bien pensada, muy bien hecha. Para eso, ahora sí, arranco la ronda con Paula, giramos en el sentido de las manecillas del reloj en esto y después volvemos para el Motor Quiz. Entonces, arranca Paula.
Bueno, yo concuerdo con lo que dices tú, Juan, y es que yo creo que va a haber un momento en que hasta el talento vaya a ser fundamental a la hora de escoger al campeón en la Fórmula 1, porque ya no va a estar metido el tema del motor, quién es más fuerte, el tema de patrocinadores, bueno, una cantidad de cuestiones que yo creo que el nuevo reglamento va a permitir ver que de pronto tu equipo sea el favorito o que de pronto otros equipos sean los favoritos, que sea un poquito más reñido el tema de Fórmula 1. Puede llegar a pasar eso, que ojalá sea así. Yo hablo mucho como que bueno volver a ver a Williams como sumando puntos, que bueno volver a ver, o que bueno ver a un Haas por ahí sumando puntos, peleando cosas interesantes, y tal vez la rueda de reglamentación lo permita. Sí, estamos cansados de ver a Mercedes campeón. O sea, creo que uno ve a la gente y escucha a la gente y dice, otra vez Hamilton, otra vez Mercedes, otra vez Bottas. Bueno, cuando obviamente gana Bottas, pero ya obviamente hay un cansancio y eso hace que la gente hasta se vaya y diga, no, el día que gane otro me avisan. Pero yo aspiro y espero que la nueva reglamentación conlleve a que eso cambie y a que los equipos pues también puedan pelear por cosas distintas y empiezo porque Williams vuelva a estar por ahí en la élite.
Yo considero
Andrés.
que no va a ser tan color de rosa, esa paridad técnica. Yo pienso sinceramente que la Fórmula 1 está comprando tiempo para ver cómo se posiciona el tema del tope presupuestal, porque los equipos privados no están aguantando el ritmo económico que exige la Fórmula 1, y por el otro lado los fabricantes llegan cuando se les canta, se van cuando se les canta, ven un estado financiero y se asustan y se van. Entonces, la Fórmula 1 está subsistiendo y está agarrando ideas de donde sea. Ahí sí le compro la teoría a Ricker Silva de salvar cuatro autos, de salvar una marca como Red Bull, aplicando esta normativa técnica. Yo francamente pienso que esto lo que va a generar son dos cosas. Primero, un gasto exorbitante de plata en esta temporada 2021, porque va a ser la última sin tope presupuestal. Yo creo que al final se van a acrecentar más las diferencias técnicas entre los tres o cuatro equipos tope de la parrilla, porque no sabemos hoy día cuántos serán, y el resto de los equipos. Y a partir de 2022, con el congelamiento de los motores, con los carros más estándar y con el tope presupuestal, a ver quién puede rescatar y quién puede salir de ese lodo si es que toma alguna mala decisión. Ojo por ese lado con Ferrari, porque seguramente van a ser de los que más plata van a gastar este año para tratar de resarcir la paupérrima imagen que tuvieron el año pasado.
que más o menos lo dijo Binotto hace no mucho. Ah, pues en la presentación, en el anuncio de presentación, o pues que confirmaban la fecha de lanzamiento del monoplaza. Ricker.
¿Cuál es la palanca de Binotto? De verdad, ¿cuál es la palanca de Binotto? No
Es un
tengo ni idea.
bendecido,
Es
es un
un
bendecido.
bendecido,
Bendecido, sí, señor.
sí. Pero...
Por menos sacaron a Rivavene y los tenía segundos en el campeonato y peleando carreras y liderando el torneo. Ya no me explico esto para dónde van de verdad. Bueno, rápido. La pregunta, pues no. Yo creo que si están aburridos de ver a ganar a Mercedes, pues es un gran año para empezar a ver la NASCAR, para volver a la IndyCar, para meterse a ver Fórmula E. ¿Sí? No, no, no pierdan tiempo. No es mucho tiempo el que se pierde tampoco. Y es solo por las mañanas, pero pues no, 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 no vengan con esas esperanzas a ver este año la Fórmula 1, porque seguramente vamos a ver más de lo mismo. Y si ahora tenemos carreras los sábados, vamos a ver más de lo mismo ahora también los sábados.
Por duplicado,
por partida
Sí, tal
doble.
cual. La verdad no. La verdad no. Yo espero hasta que venga lo del tope presupuestal. Creo que es un plan muy bien pensado y seguramente eso va a ayudar a que los equipos puedan tener una paridad un poco más cercana, así que, bueno, que haya paridad un poco, ¿sí? Pero yo les tengo solo unas tres preguntas retóricas, no es para que nadie las conteste, para que no las quedemos ahí guardando. ¿A quién le va a pelear Red Bull cuando esos motores empiecen a fallar? A mí me encantará ver eso, ver la actitud que va a tener ahora el equipo, que ya no tiene a quién echarle la culpa. Lo quiero ver cuando vuele el primer motor de Red Bull. Lo otro es: ¿quién será el piloto número uno en Racing Point? ¿Sí? ¿Le podrán decir a Vettel, Vettel,
Aston Martin,
Stroll
Aston
is
Martin.
faster than you?
Lance Stroll es el uno, eso ahí no hay duda.
Sí, no, yo no creo eso. Y segundo, ¿qué tal que Alpine no venga tan fuerte como se espera? ¿Qué va a hacer Alonso en el radio? O sea, que nos transmitan, por favor, todo lo que él le diga con todo ese amor que están vendiendo su retorno a las toldas de Renault. Ahora le cambian el nombre, le quitan a Cyril Abiteboul. Yo también quiero ver si las cosas no salen a pedir de boca para Alonso, cómo va a
Yo
ser
iría
esto. O sea,
calentando la silla de
el
Pelayo.
próximo año, dentro de un año, la temporada de Drive to Survive en Netflix es imperdible. Será
Sí,
imperdible.
literal.
Bueno, por cierto, van a estrenar otra temporada de Drive to Survive, por si les interesa y tienen el servicio de Netflix. Hay unos que por lo que he leído, lo detestan. Sobre todo muchos amigos mexicanos la detestan por digamos, el papel que le han dado a Checo Pérez en ciertos momentos, que por ahí alguien nos preguntaba sobre qué esperar de Checo Pérez en Red Bull. Creo que eso tendríamos que tocarlo un poquito más cercano, lo vamos a tocar al inicio de la Fórmula 1, vamos a hacer un balance. Por ahí si quieren, en el canal de YouTube de Colombia Motor Fans, subimos esta semana un video de Checo Pérez con Red Bull. Vayan, denle campanita, denle like, compártalo también, ahorita que se acaba el Motor Show. Pero bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en este Motor Show, en el sexto episodio del Motor Show. Recuerden compartir este video, va a quedar en Facebook también, en YouTube, lo vamos a estar publicando en la cuenta de Twitter, tanto en las personales como en la de Col Motor Fans. Recuerden, todos los lunes a las 8 de la noche estamos acá en el Motor Show, estamos anunciando el tema. Y ojo, antes de irnos, nuevamente Andrés podría mostrarnos la sorpresa que les tenemos ahí para que estén muy, muy, muy pendientes, pero muy pendientes. Mejor dicho, póngale alerta a las redes sociales de Colombia Motor Fans, que les vamos a estar regalando esa gorra que están viendo en este momento en pantalla. Una gorra original de Juan Pablo Montoya del Team Penske con el número 2, que alguno de nuestra audiencia se podrá llevar. Estén muy pendientes que les vamos a estar anunciando en estos días cómo va a funcionar y pues a ver quién se la gana. Tranquilos, nosotros no podemos participar, no vamos a participar por eso, se lo va a llegar alguien de nuestra audiencia. Para cerrar, una despedida en una frasecita, una despedida corta para todos. Ahora arranco por Riker y vamos para en contra de las manecillas del reloj, Riker.
No, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Espero que haya sido de su agrado todo este tema. A mí me encanta, sobre todo esta pelea con lo de los motores. Ojalá tengamos una temporada chévere, pero puede ser un gran año para mirar otras categorías si están aburridos de Mercedes.
Andrés.
Hay que darle la mirada, sí, a NASCAR, a IndyCar, hay otras categorías. La Fórmula 1 nos va a dar una gran oportunidad este año de voltear a mirar a otros campeonatos. Y la verdad, una maravillosa jugada de Red Bull. Un saludo especial a todos los que nos han acompañado en este Motor Quiz. Y la verdad, muy contento de que cada semana nos juntemos más para hablar de lo que más nos gusta.
Paula, nuestra representante en el Motor Quiz. Sensaciones del Motor Quiz, tengo que preguntar.
No, difícil. Había una que sí, no voy a decir cuál, pero una que no, la verdad ni la conocía. Pero así rápido, que la temporada 2021 de la Fórmula 1 sea esa de nada, a mirar otras categorías, concuerdo. Yo creo que ya es la hora de vámonos a mirar IMSA, NASCAR, Indy, Fórmula E, que también va a estar interesante. Y por qué no prototipos también ahí en Europa, como el European Le Mans Series y muchas más. Así que los invitamos a que estén pendientes de esas categorías.
Bueno, no siendo más, a todos ustedes por acompañarnos, muchísimas gracias. Recuerden compartirle esto a sus amigos, a sus amigas, al novio, a la novia, al mozo, a la moza, al esposo, a la esposa, a todos los que puedan. Un
Sin
saludo muy grande para
discriminación.
todos y feliz noche para todos. Muchas gracias.
Chao, chao.